Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, pues tenemos la compañía gratísima de Bienestar Universitario, que tan buen servicio nos presta a todos, porque finalmente su labor es precisamente ese, bienestar. Ayudarnos, sobre todo en este tiempo de pandemia, de estar encerrados, ayudarnos a estar un poco más tranquilos, sobre todo a desarrollar dinámicas que nos permitan vivir mejor. Dinámicas que se proyectan no solamente en nosotros, sino en todo nuestro círculo familiar, que pues también están igual que nosotros, encerrados, enfrentando algunas veces serios problemas de poder convivir, pero también con inmensas preocupaciones desde el carácter económico, profesional, salud, en fin. Es una situación muy particular y es una situación que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer hacia futuro. Para conversar de estos temas, pero uno muy en especial, del cual ya les vamos a contar, pues nos acompaña nuestros psicólogos Daniela González y Juan Carlos Rodríguez. Bienvenidos a Uniminuto Radio.
Qué alegría volver a estar en este espacio.
Profe, Daniela, ¿cómo están? Muchas gracias a ti por invitarnos para este espacio Uniminuto Radio, este espacio que lo dedicamos al bienestar de todos nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestra comunidad educativa, por estar aquí y permitirnos entrar en sus casas. La radio creo que en este momento se ha vuelto un elemento importante. Si bien antes lo era, ahora es una grata compañía porque podemos tener más tiempo para escucharnos.
La realidad es que la situación para mucha gente es muy compleja. Y hoy vamos a conversar de un tema que normalmente lo hacemos, pero que no somos muy conscientes del hecho mismo y a veces pues ese mismo desconocimiento nos impide desarrollar las habilidades comunicativas, porque estas habilidades nos permiten tener una mejor autoestima, más autoconfianza, un mejor equilibrio emocional, el poder conectar con los otros. Las habilidades comunicativas. Algunas personas hablan de 10 específicas, pero bueno, hay otros que implican otras más. Así que bienvenidos, mis queridos psicólogos, a conversar de este tema aquí en El Último Café.
Dejamos dentro del tintero el tema del diálogo y hablamos por el tema del conflicto. Por eso nos lleva hoy a hablar de este tema tan importante para todos como familia Uniminuto y familia educativa.
Quizás una de las primeras habilidades de las cuales tenemos que ser conscientes es el de la escucha activa, el saber escuchar. Esta es una habilidad muy importante. Parece que fuera muy simple, ¿no? Parar orejas, pero no todo el mundo tiene esa habilidad. Muchas veces solamente oímos en vez de escuchar. Y otras nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar al otro con una actitud correcta. La escucha activa, tal como significa su nombre, es escuchar activamente. Es decir, no es ese papel que hacemos que alguien nos está hablando, oímos pero no escuchamos, y ese es un grave problema. Y es cuando vienen los reclamos, ¿no? No me estás escuchando, y realmente no tenemos los 5 sentidos en lo que nos están diciendo. Por eso es tan importante la escucha activa, porque hace referencia a entender no solamente a la persona que dice, sino también a los sentimientos, a las ideas o a los pensamientos que el individuo expresa cuando nos dirige la palabra. Y gran parte de los problemas que tenemos en las familias es ese, no tener una escucha activa. Simplemente nos paramos ahí y que echen toda la carreta, bla, 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 bla. Y en el momento en que llegan a preguntarnos, ¿entendiste lo que yo te dije? Sí, sí, claro, claro. ¿Pero qué fue lo que te dijo? No tiene ni la más remota idea. Creo que ese es uno de los primeros problemas que tenemos que empezar a cambiar. Entrar realmente a una escucha activa y no a una escucha pasiva.
Sí, es algo a lo que nosotros no hemos estado como acostumbrados y tampoco nos han entrenado en eso, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la, precisamente con la escucha activa, sino nos han enseñado a escuchar. Todos estamos escuchando, pero estar activamente es prestar de verdad atención. ¿Sí? Venga, ¿qué me está diciendo esta persona en realidad? Estar enfocado a entender ese mensaje al interlocutor. Cuando estábamos en el colegio nos explicaban, ¿no? Siempre hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, y esos elementos que nosotros a veces consideramos que no son tan importantes, claro, hay que ponerlos en práctica. Y más cuando nosotros queremos escuchar activamente, es ponerme también en el zapato del otro y generar ese acto empático con los demás, ¿sí? Donde mi atención esté netamente enfocada a entender lo que el interlocutor me quiere decir. ¿Sí? Y por ejemplo, tres tips que ustedes pueden o que podemos utilizar todos para generar esta escucha activa. Por ejemplo, no debemos interrumpir, porque yo creo que a nuestros oyentes o tal vez a nosotros nos han pasado, uno empieza a contar alguna historia que quiere relatar y está la otra persona y la otra persona termina contando, ay sí, a mí me ha pasado y ¡fum! Sí. Se desborda y no deja hablar a la persona que en realidad quería expresarse. Entonces, primer tip que podemos utilizar, no interrumpamos, escuchemos activamente lo que el otro me está diciendo. La vez pasada también lo habíamos dicho y era mantener ese contacto visual con el otro. ¿Cómo cuando yo mantengo ese contacto visual logro entender? Y algo que es muy frecuente y que parece bobo por decirlo de alguna manera, pero es bastante importante, es evitar esas acciones que son ajenas a la situación, ¿sí? O evitar esas distracciones. Ejemplo, en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, por ejemplo, el celular. Alguien nos está hablando, pero uno está chateando. No, ahí no estamos generando una escucha activa y ahí es donde se empieza a romper todo el tema de la comunicación. Entonces, son tres elementos que podemos empezar a tener en cuenta al momento para tener una escucha activa.
Esto de la empatía es bien importante porque la empatía realmente es situarse en el lugar del otro. Y si nosotros logramos hacer eso, ahí empezamos a caminar junto al otro y podemos entender qué es lo que nos está diciendo. Y algo que tú estabas diciendo son los distractores, ¿no? Los distractores son terribles. En líneas generales, cuando nosotros escuchamos al otro, le ponemos cuidado al otro, quizás él no está esperando que nosotros le demos solución a sus problemas. Simplemente lo que quiere es que lo escuchen, poder compartir su realidad, su situación, su tragedia o su alegría. Y lo único que quiere es que le escuchen. No necesariamente cuando alguien te habla está esperando que tú le recetes cosas. O lo que tú decías, es que a mí me pasa igual y entonces no. En líneas generales, saber escuchar es poder entender al otro, ponerse en los zapatos del otro. Y no ponerse uno de médico o de psicólogo a recetarle cosas que no vienen a caso. Escucha lo que te están diciendo.
Tú mencionaste unas palabras claves ahí, es que hay unos elementos distractores y en general, no sé por qué nuestras últimas generaciones se han vuelto dispersos. Es lo que a veces dicen, no, pero es que usted tiene un déficit de atención porque es que no está conmigo y está conmigo. Sí, la pareja también normalmente le dice, es que usted me está mirando pero no me está escuchando. Porque usted está pensando, no sé, en que tengo que pagar, en que tengo que entregar un trabajo, en que tengo que hacer una u otra cosa y no le estoy poniendo cuidado a la persona, ¿sí? Fíjese que las habilidades comunicativas es un tema que se entrena. La habilidad, igual que el hábito, es una cosa que hay que ir haciendo poco a poco, ¿sí? Eso no es que yo me levanté un día y soy experto en escuchar, soy experto en leer, soy experto en escribir, no. Tengo que ir disminuyendo una cantidad de elementos distractores. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes, por ejemplo, en clase? Si nuestros estudiantes suelen dispersarse mucho. Y obviamente, pues hay unos temas de tecnología que influyen. Seguramente nosotros tres, cuando íbamos a la escuela y al colegio, pues no estaba el celular. Entonces ahí no había ese elemento distractor y había más posibilidades de concentrarse y estar en empatía con los otros. Indispensablemente de que yo sintiera afecto por uno u otro docente, casi siempre le entendía a sus docentes porque mi atención estaba centrada en el docente. Hoy en día en el aula de clase está el celular, tenemos a los chicos que entran con los audífonos puestos, unos ventanales gigantes que si bien favorecen a la luz y al aire y todo, también se vuelven elementos distractores porque yo estoy pendiente de quién está pasando, si está lloviendo, si está haciendo sol. Entonces hay una cantidad de elementos cada día más en nuestra cotidianidad y en nuestro contexto que hace muy difícil esa escucha activa, ¿sí? Es impresionante que a veces hay a los niños y a las personas hay que repetirles 3, 4, 5, 6 veces y hay gente que no le gusta repetir, entonces dio la indicación una vez. Pues el profe que le dice, chicos, para mañana me entregan un ensayo y la mayoría es, profe, usted no dijo nada, no era un resumen, yo pensé que era una reseña. Entonces, ahí hay unas dificultades de escucha que las tenemos que ir trabajando. Yo sí creo que esto hace parte del entrenamiento también de nuestra educación. Así como la vez pasada hablábamos de que hay que entrenar el diálogo, la comunicación asertiva, yo creo que también hay que en nuestras escuelas volver a esas clases de lenguaje, pero fortaleciendo el tema de la escucha.
Este tema de la escucha no solamente es importante en el aula de clase, que es nuestro territorio básico, sino también en las familias y sobre todo en esta época tan compleja. Las preocupaciones son inmensas, todos, absolutamente todos. Nadie tiene seguridades hoy en día. Puede que usted tenga la ventaja de tener un sueldo, que en estos días es de agradecer infinitamente, pero tendrá el temor de enfermarse, o alguno de sus familias. En fin, es decir, siempre hay un motivo en este momento, en esta época que nos ha tocado vivir, de preocupaciones. Entonces, esto que estamos hablando para el tema del aula de clase, también deberíamos aplicarlo en nuestras casas. Cuando vamos a conversar, donde nos vamos a escuchar, pues evitemos los distractores, apaguemos el televisor, utilicemos por fin la sala. Casi nunca utilizamos este lugar, solamente cuando llegan las visitas, ¿no? Disfrutemos el sofá que con tanto esfuerzo compramos y conversemos con nuestra pareja o conversemos con nuestros hijos. Creamos el ambiente propicio para hacerlo. Ahora bien, no necesariamente cuando nos sentamos a escuchar a alguien es para recibir sus quejas, también es para escuchar sus alegrías, para escuchar sus proyectos, para saber cómo se siente frente a tantas cosas. Entonces hay que crear esos ambientes. Hay un lugar que es privilegiado, que es el caso de los matrimonios, que es su habitación. Y el lecho matrimonial es el mejor lugar para poder conversar, porque estamos juntos. Desafortunadamente las noticias frente a la violencia intrafamiliar pues aumentan, es catastrófico, realmente es de una tristeza inmensa. Pero cuando tú conversas con tu pareja junto a ti, las condiciones cambian. Y recuerden una cosa, en el caso de la violencia intrafamiliar, cada vez que usted lanza palabras gruesas, hirientes, ofensivas, el problema es recoger eso. Esas situaciones generan unos muros interminables, difíciles después de tumbar. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros decimos, ojo con las palabras, cuidado con las palabras y cuidado con construir muros. Esos muros terminan en divorcios casi siempre, a menos de que usted y su pareja pues decidan hacer un trabajo realmente grande para tumbar esos muros y empezar a tener una comunicación realmente buena. Entonces, ojo con las palabras, hay que saber escuchar. Hay que estar junto al otro, verlo a los ojos, como decía Juan Carlos, podernos ver. Es muy importante eso. Usted puede estar diciendo una cantidad de improperios en su casa. La señora puede estar en la cocina o cualquier otro lugar y usted está en otro lugar, pero se están escuchando. No se están viendo, pero se están escuchando. Eso es grave, porque usted puede decir cualquier barbaridad y después recoja lo que dijo. Eso sí que es difícil. Entonces, ojo con eso. Tenemos que escucharnos, vernos, tener una relación personal, física, y eso nos permite cuidar un poco más las palabras, buscar entendernos al podernos ver, eso es muy importante, y algo que habría que agregar que es la validación emocional de las cosas, es decir, el poder tener la aceptación y la respuesta de la otra persona. Y aquí hay una cosa fundamental, es aprender a escuchar sin juzgar. Porque ese es un requisito indispensable de comunicación entre las personas. Si usted empieza a juzgar, son sus prejuicios frente al otro, y eso sí que es un complique realmente grande.
Un elemento bastante importante, uniendo con lo que hablamos sobre la escucha activa, pero es el tema de la validación emocional, que es tan difícil en nuestros tiempos, aprender a validar la emoción del otro. Aprender a decir, está bien que te sientas triste y muchas veces poder compartir esa tristeza, pero eso también se ha perdido por lo que estábamos hablando ahorita. Entonces la señora que está en la cocina, el hijo que está en el cuarto y todo es a gritos. Entonces bájeme tal cosa, venga por acá, no sé qué, pero se nos ha olvidado sentarnos y expresar. Entonces está el hijo que pudo tener un mal día, pero se encierra en su cuarto y nadie sabe. ¿Sí? Entonces, como los padres no saben que el hijo tuvo un mal día, lo regañan. Usted siempre llega a encerrarse, usted no comparte con la familia, ay, estos jóvenes de hoy en día. Pero eso ¿por qué se da? Porque no se ha generado esa habilidad para poder expresar. Y aquí hay otro tema que también es importante y no es solamente las palabras a nivel verbal, ¿sí? O hablar verbalmente, sino lo que también tocábamos en nuestro programa anterior y es ese tema de la no verbalidad. ¿Cómo yo logro identificar que mi hijo, que mi esposo llegó posiblemente triste o está preocupado solamente con su cara, con su mirada, con su rostro y también poder decir, ven, espérame, siéntate acá y cuéntame qué te pasó hoy en el día, ¿sí? Que eso a veces lo dejamos también a un lado. Solamente estamos con el, ay, ya está haciendo mal la cara otra vez, usted todo ahora está haciendo mal la cara. Mira esos ojos, no me volteé los ojos, ta, ta, ta. Pero no vemos más allá, ¿sí? De qué pudo haber pasado, ¿sí? O de qué puede estar pasando, cómo es que se está sintiendo en realidad mi familia. Y son tres elementos súper importantes en lo que tú dijiste ahorita, la validación emocional, y es cómo yo logro aprender, ¿sí? A reconocer al otro, ¿sí? Y no necesitamos reconocer en el exterior, sino a mi familia. Yo cómo sé cuando mi mamá está triste, cuando mi esposa está triste, cuando mis hijos están preocupados, cuando el esposo, ¿cómo logro reconocer? Porque si nos ponemos a pensar, y los invito a que hagan ese ejercicio, ¿cómo es mi mamá cuando está triste? Es callada, ¿sí? Casi no habla, o cuando está de mal genio, uno logra conocer como a la esposa, a los hijos cuando están de mal genio. Siempre tenemos un rasgo particular en nuestro rostro cuando tenemos de mal genio. Entonces no está el que, ay, tiene la ceja levantada, ya está de mal genio. ¿Sí? Y eso es importante porque no necesariamente tenemos que decirlo, es que hoy estoy de mal genio, no me molesten, porque uno muchas veces no se levanta todos los días. Hoy me levanté alegre, hoy sí podemos hablar. Hoy me levanté triste, hoy no quiero que me hable. No, no lo hacemos. Sencillamente lo expresamos. Entonces, ese entendimiento a nivel familiar es súper importante, porque es que aquí yo puedo comprender lo que le está pasando a la otra persona y voy a poder tener una comunicación muchísimo más efectiva. Porque si alguien está de mal genio, yo voy y le hablo, pues posiblemente esa persona me va a contestar con 20 piedras en la mano. ¿Y qué va a pasar? La comunicación se rompió. ¿Y qué pasa? Llegó la discusión. Y de ahí se desencadenan una cualquier cantidad de cosas. Entonces, aprender también a expresar y hablar acerca de ese tema de la validación emocional es tan importante.
Esto del lenguaje no verbal es fundamental. Cuando hacemos una conversación cara a cara con alguna persona, el componente verbal es más o menos el 35% y más del 65% es la comunicación no verbal. Por eso, cuando nosotros decimos mentira nos pescan, porque es que la comunicación no verbal me desenmascara. Nos ponemos rojos, empezamos a temblar, escondemos las manos, nos jorobamos. Es una cantidad de información que estamos dando al otro con nuestras actitudes. Entonces tenemos que reconocer que ese lenguaje no verbal es fundamental. Y por eso, cuando nosotros hablamos a las personas, tenemos que mirarlas al rostro y así podemos ver lo que está pasando realmente en ellos. Uno puede esconder muchas cosas, hay personas que son muy hábiles en eso. Pero finalmente, cuando nosotros miramos en detalle todo lo que hace su cuerpo, cómo se mueve, hasta la misma temperatura, no es que la vayas a medir, pero sí se nota, ¿no? Se nota cuando una persona está acalorada, empieza a sudar, transpirar, en fin. Todos esos detalles son muy importantes cuando estamos hablando con una persona. Eso nos permite tener un acercamiento muchísimo mejor. Si nosotros vemos a alguien que intenta esconder pues, una situación, pues estar atentos a eso, a sus gestos, nos permite desenmascarar una realidad. Y en estas épocas de tanta crueldad que estamos viviendo al interno de nuestros hogares, eso es fundamental. Nosotros tenemos una obligación social en Colombia, y es que no podemos permitir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Y uno lo puede apreciar en las actitudes que tienen nuestros vecinos. Hay vecinas que son calladitas, jorobaditas, como ratoncitos temerosos. Ahí pasa algo, eso no es normal, algo debe estar pasando, entonces uno debe estar muy atento a eso. Recuerde que si hay algún caso de violencia intrafamiliar, usted tiene también el deber de denunciarlo a la policía para que se hagan los trámites correspondientes. Lo mismo con los niños, es muy importante. Hay niños que tú los ves, son de una alegría impresionante, son niños que tienen un ambiente familiar tranquilo, bonito, pero hay otros niños que son terriblemente agresivos, terriblemente problemáticos, ahí pasa algo. Eso es parte de esa comunicación no verbal a la cual debemos de estar atentos.
En la medida en que yo conozca, por ejemplo, en la casa, conozca las expresiones, las emociones y las reacciones, ejemplo, de mis hijos y de cada integrante de mi familia, pues voy a saber cuándo está alegre, cuándo está triste, cuándo tiene una dificultad. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil también determinar hasta los abusos sexuales. Es fácil saber cuando un niño es abusado porque hay ciertos comportamientos y ciertas expresiones no verbales. Normalmente el niño a ti no te dice me abusaron porque tiene miedo, porque siente que el abusador lo está amenazando, lo está cohibiendo, pero sí hay ciertos comportamientos. Y de un momento a otro que mi hijo es alegre, que hace ruido, que hace bulla, que expresa, y de un tiempo para acá tu niño callado, que no le interesa hablar, que se retrae frente a ciertas situaciones, que tiende a llorar por nada, siente ser amenazado. Ahí hay unos elementos que a mí me están diciendo, bueno, aquí pasa algo, ¿sí? Por ejemplo, también tú decías la importancia de mirar a los ojos. En el lenguaje no verbal, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, para todas nuestras personas que de pronto estén buscando trabajo, y vuelvo a lo mismo, las habilidades es algo que se entrena. Lo importante que evalúan ahí, más que lo que tú dices, el discurso es tu posición, cómo tienes las manos, si estás mirando al entrevistador, si estás cruzando los dedos, si empiezas a sudar, porque el cuerpo emite unas reacciones, ¿cierto? Cuando tú tienes inseguridad y cuando tienes miedo, pues eso no se expresa precisamente con llanto, se expresa con sudor, empieza a mirar a otros lados, mi voz empieza a titubear. Hay personas que cuando entran en nervios y cuando están exponiendo, uno siente que hasta que se pueden desmayar, uno dice, pues se va a desmayar acá en plena exposición, porque su cuerpo está manifestando una serie de inseguridades. Por eso yo siempre les digo a los chicos, cuando tengan una exposición, prepárenla, porque realmente el docente sí se va a dar cuenta, no por lo que está diciendo, sino por sus expresiones corporales, por su tono de voz, sí, por su lenguaje no verbal. Lo mismo pasa en la casa, hay que estar atento a esas manifestaciones. ¿Cómo reacciona mi hijo cuando está de mal genio? ¿Cómo reacciona mi hijo cuando está con hambre? ¿Cómo reacciona mi hijo cuando está feliz? ¿Sí? Y eso no se manifiesta netamente en el lenguaje verbal. No te estoy diciendo yo estoy muy feliz, porque nadie, creo que muy poca gente se la pasa diciendo en la casa o donde sea, yo soy una persona feliz, que sería bueno llegar a hola, oye, yo sí soy una persona feliz, me siento alegre conmigo mismo, con el mundo. Pues no pasa eso, porque pareciera que fuera malo, pero qué bueno que entráramos como en esa onda de utilizar eso. Oiga, soy una persona muy feliz. Y tú lo eres, no, pues bueno, vamos a tratar de ser muy felices todos. Y eso es lo que hay que impulsar y reconocer, ese lenguaje no verbal, porque definitivamente tú dices que es un porcentaje muy alto y estás en todo lo cierto. Es un porcentaje altísimo, y así como nos permite ganar en muchas cosas, nos delata en otras. Entonces, ejemplo, las exposiciones y demás.
Hay que aprender a manejar también todas esas emociones, que son fundamentales. No significa que tengamos que esconder a través de las emociones las realidades. No, eso sería hipocresía y sería mentiras. Además que eso genera una cantidad de problemas adicionales. Cuando usted está mintiendo de manera permanente, puede desarrollar la habilidad de mentir, pero allá en el fondo de su ser, de su mente, usted sabe que eso genera crisis, que eso genera miedos, que eso genera tensiones, porque sabe que en algún momento lo van a descubrir. Entonces, evitemos hacer eso. Buena parte de nuestra salud mental es ese equilibrio que debemos de encontrar en la verdad, en lo que realmente somos. Cuando nosotros buscamos ser otros o buscamos representar papeles permanentes de otros, pues usted termina de psiquiatra. Entonces, evitar definitivamente eso. Somos lo que somos, punto. Y podemos expresar las cosas que nos suceden con tranquilidad. Eso sí, en un ambiente familiar, en un ambiente profesional, en un ambiente académico, donde el respeto debe funcionar. El respeto es el cemento que permite que la sociedad funcione. Si no hay respeto al otro, la cosa se complica. Y el respeto es fundamental cuando tenemos que resolver conflictos, tenemos que aprender a negociar situaciones de una manera sana, de una manera tranquila, de una manera en donde todos podamos aprender de una relación, de una situación, y sobre todo que cuando uno se mete a resolver conflictos o hacer negociaciones de los mismos, pues uno tiene que hacerlo de una manera tranquila. Cuando nos ponemos excesivamente a la defensiva, pues no vamos a solucionar absolutamente nada. Y eso lo podemos ver en nuestras casas, por ejemplo. Cuando a ti te llaman la atención y uno se pone en la defensiva y saca todas las excusas habidas y por haber, pues eso a la final no funciona. Y ahí estamos siendo manipulados por nuestras propias emociones. Y eso nos impide realmente avanzar, cambiar las actitudes y sobre todo podernos relacionar de manera transparente con las personas que nos aman, que se supone debe ser nuestra familia, nuestro contexto familiar, que es el primero. Puede que no nos quieran mucho en la actividad profesional, pero la idea es que por lo menos el respeto debe existir allí, ¿no? Y realmente cuando uno tiene muy buenas habilidades comunicativas, son de esas personas que caen bien en cualquier lugar, porque sabe comunicarse, porque sabe relacionarse, y eso es muy bueno. Antiguamente eso lo llamaban el don de gentes, ¿no? A uno le decían, usted tiene que tener don de gentes, porque eso es lo que le permite relacionarse con los otros. Pues son las famosas habilidades comunicacionales.
En toda nuestra conversación hemos nombrado varios elementos y esas pequeñas habilidades que son necesarias para no decir, yo tengo unas habilidades comunicativas o ese don de gente tan importante. Y es también, uno, bueno, ya lo nombramos acerca del respeto y es porque nos permite una mejor comunicación con los demás, ¿sí? Entonces, eso que a veces se nos olvida, utilizar el nombre de la otra persona, ¿sí? Como, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Eso genera un vínculo, ¿sí? Sí. Eso genera un respeto y hace que la comunicación sea más asertiva, ¿sí? O comunicarnos en casa. ¿Sí? Mamá, sí. Papá, de la mejor manera, no, porque a veces también se nos olvida como, ah, ¿qué hubo? O lo que se utiliza a veces como de cariño, pero que a veces hay papás que no les gusta y no suena tan agradable, los hijos, ¿qué hubo, viejo? ¿Cómo está? No, eso a veces empieza a romper, sí. ¿Qué pasa? La comunicación. Entonces, el papá, en vez de responderle, estoy bien, ¿y usted por qué me saluda así? Esa es la manera de saludar y se genera que un pequeño conflicto, que era también algo que tú nombrabas ahorita súper importante, y es que la resolución de conflictos en la comunicación es muy importante. Y hay tres cosas que son vitales para tener en cuenta en el momento de tener buenas habilidades comunicativas y resolver esos conflictos, y es mantener, uno, la calma, ¿sí? Porque sí. Hay personas que se... como exasperan. Que se exasperan mucho, exactamente, ¿sí? Como que les dicen cualquier cosa y de una vez explotan y eso, mejor dicho, no hay quien los pare. Eso parece un carro cuando a veces se nos queda sin freno, no sabemos cómo detenerlo y resultan diciendo cosas que solamente terminan hiriendo. Y que cuando nos regulamos, cuando nos autocontrolamos, decimos, uy, no, esperé, la embarré, no tenía por qué haber dicho eso. O ese problema que yo creía que era gigante, que a veces pasan las relaciones de pareja, con los esposos y en este contexto, ¿sí? Una discusión chiquitica, en vez de hablarlo, de espere, yo te escucho, tú me escuchas y llegamos a una solución juntos, pero es una solución, lo hablamos la vez pasada, que no es una solución solo que me beneficie a mí, sino que nos beneficie a los dos y nos haga sentir a los dos tranquilos. Porque eso es otra cosa súper importante en el tema también de la familia y para tener buenas habilidades comunicativas, y es que nosotros logremos encontrar tranquilidad, que no seamos ese tipo de persona de, ay, qué pereza llegar a mi casa y escuchar nuevamente la cantaleta de mi esposo. Prefieren estar afuera que estar adentro, y posiblemente eso es lo que ha generado tanto desespero en este tiempo de cuarentena. Ay, no, yo ya estoy aburrida de tener a mi esposo al lado, porque solamente desde que se levanta hasta que se acuesta, me da cantaleta.
Sí.
¿Y eso por qué pasa? Porque no aprendemos a qué autocontrolarnos. Y todo, por más diminuto que sea, lo vemos como si fuera una exageración. Y terminamos que hiriendo y lastimando a los demás. O le preguntan cómo está, bien o mal, que eso también hace parte de qué. De que tengamos vocabulario al momento de expresar nuestras emociones. No es solamente decir estoy bien o estoy mal, no, pero en realidad, ¿qué es estar bien o qué está mal? Todos, y esto es algo como que nos han enseñado a nivel social, ¿cómo está? Bien, gracias. No, pero ahí debe haber algo más, y Juan Carlos decía algo ahorita súper bonito, y es, qué bonito sería decir, mamá, hoy me levanté alegre porque me pasó esto y esto el fin de semana, porque me pasó esto ayer, me fue bien en el trabajo, bueno, tantas cosas que puede pasar, pero no solamente se levanta a decir, estoy bien, ¿sí? O a veces, con el rostro, uniendo un poco también lo que hablábamos sobre el lenguaje no verbal, lo que dicen de, sí, yo estoy bien, pero está haciendo mala cara, ¿sí? O hay personas que dicen, estoy bien, y se ponen a llorar y uno, pero no es que estaba bien, ¿sí? Entonces, ese vocabulario y esa forma en la que nosotros nos expresamos a veces no es tan adecuada al momento, y por eso es que también se termina rompiendo la comunicación. Entonces, es cuando el joven todo el tiempo le dice al papá, a la mamá, ¿sí? Estoy bien, bueno, pues los papás le creen, ¿sí? Porque también es en la credibilidad con el otro, Pero entonces el joven está, es que mi papá no me comprende, mis papás nunca me preguntan qué tengo, ellos no me entienden. Pero es que tampoco, ¿cómo quieres que te entiendan si tampoco te expresas? Si tampoco le dices.
Exactamente.
Entonces, sí. Los papás uno quisiera que fueran adivinos, pero no tienen la bolita de cristal.
No, eso se nos acabó hace mucho tiempo.
Exactamente.
Sí, esto es el lenguaje verbal. Y mire una cosa tan simple que aparece que fuera obvia, ¿no? Pero realmente no lo es tanto. Resulta que todos decimos hablar un idioma, ¿no? Pero muchas veces no lo utilizamos bien. Hacemos mal manejo de las palabras, lo cual no nos da claridad. Como no manejamos el idioma, entonces no hacemos ejemplos concretos de lo que queremos expresar. Entonces es aún peor. Y junto a eso, no nos habilita, por ejemplo, a saber improvisar, vocalizar correctamente, considerar los tiempos verbales. En definitiva, utilizar de manera correcta nuestro idioma para que nuestro interlocutor pues pueda entendernos en el idioma que se supone compartimos. Esto que parece tan tonto, pues tiene su razón de ser, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a hablar en unas jergas que solamente ellos entienden. Yo no entiendo absolutamente nada de lo que está hablando. Y claro, son jergas de grupos específicos. Y en eso, pues cuando uno está en su casa, o pues uno tiene que también tener esa consideración, porque tus padres o las personas que están allí no necesariamente tienen que conocer ese tipo de cosas. Ahora bien, las jergas dentro de los grupos tienen algunos inconvenientes serios, porque muchas veces pues utilizan palabras que son propias de sectores bastante peligrosos, y entonces es mejor no utilizarlo. Hay una palabra, solamente por dar un ejemplo, el parcero, que tanto se utiliza en Medellín y pues que se ha hecho costumbre en el resto del país. El parcero viene de la parcela, que es el espacio que en las cárceles de Medellín pues comparten con los otros presos. Ustedes saben que donde están condenados los presos, literalmente esas jaulas terribles donde están, no son una sola persona, son varias. Entonces la persona que está junto a vos, ese es el parcero. Entonces, por ejemplo, esa jerga que viene de las cárceles, pues se asume como una costumbre general, pero no todo el mundo las va a entender. Entonces es importante utilizar bien el idioma, aprenderlo a manejar de manera adecuada. Y otra cosa importante que tú decías, muchas veces decimos el famoso no, ya, y ese es todo el idioma, no. Y aparte de eso, hay que tener cuidado con temas como estos. Por ejemplo, cuando tú hablas demasiado bajo que nadie te escuche, pues tampoco, porque entonces, ¿qué es lo que estás escondiendo para que yo no te escuche? Y si utilizamos voz alta, pues la voz alta siempre será agresiva, no hay nada que hacer porque terminas gritando. Y el otro es el de arrastrar las palabras, ¿no? Esas arrastrar las palabras son retos, ¿no? Ojo cómo manejamos las palabras, cómo manejamos el lenguaje, cómo utilizamos las cadencias de las palabras, eso es fundamental. Muy buena parte de las palabras, con la entonación que hacemos, pues demuestran lo que queremos decir. En eso tenemos que ser muy claros y tenemos que tener conciencia de eso. Depende de cómo tú expresas las palabras, con cuál es la intención que le pones a las palabras, pues eso determina muy, muy buena parte en la comunicación que pretendes. Tú puedes decir yo te quiero mucho, sí, pero si lo, hay que ver cómo lo dice, ¿no? ¿Se lo dice gritando o se lo dice tan en voz baja que suena como una hipocresía total, ¿no? O lo dice, no sé, expresando de maneras confusas ese sentimiento que tú querías decir. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con el idioma. El lenguaje verbal también tenemos que dominarlo y conocerlo muy bien.
Por supuesto, profe. Y es que yo vuelvo a lo mismo, es algo que hemos perdido porque nuestro castellano es tan hermoso, tan bonito, tiene tan hermosas palabras que a veces tenemos un reduccionismo impresionante, ¿sí? Parece sí. Que el punto final a una conversación es el bien. ¿Cómo te fue? Bien. Eso es el punto final de cualquier texto. Ya hay uno que entra a decir, ay, bien, pues, sí, queda uno maniatado, porque si usted le dice, ¿y cómo estás? Bien. Ahí ya quedó todo el reduccionismo del lenguaje sí. Atado. Entonces, digamos que eso es importante, aprender a recuperar esa expresión. Digamos, en las habilidades comunicativas hay algo importante, las habilidades de recepción, es decir, cuando yo escucho y cuando yo leo, porque estoy recibiendo una información, y están las habilidades de emisión, es decir, cuando yo hablo y cuando yo escribo, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo entrenarme en ese tipo de habilidades, por eso yo decía que esto es un entrenamiento que se debe ir recuperando otra vez desde la escuela, es volver a recuperar esas pequeñas acciones, profe. Por ejemplo, no sé a ustedes si les pasa en sus casas y a nuestros oyentes, muchas familias antes se levantaban todos, buenos días mami, buenos días papi, buenos días a todos. Hoy en día se levantan a la casa y cada uno desayuna y chao. Y en la noche también, corra y afán que se me hizo tarde. Y en la noche, buenas noches mami, buenas noches, que descansen, muchos de pronto la bendición, ¿sí? Creo que es recuperar también esas pequeñas acciones y nos va a hacer recuperar el camino. Sí, el camino del buen lenguaje, ¿sí? Lo que tú decías, estas jergas que se utilizan hoy en día, y se lo decimos mucho a nuestros estudiantes, hay que diferenciar los espacios, porque tú no puedes hablar como hablas en la casa, como hablas en la calle, como estás hablando frente a una comunidad educativa. Tienes que aprender también a distinguir los espacios, ¿sí? No es que yo no me pueda estar con mi grupo de amigos, no. Uno puede estar en todos los contextos y en todos los grupos, pero uno sí tiene que aprender a diferenciar que hay espacios y tiempos para todos. Yo no puedo, y sí, perdónenme la expresión, mis oyentes, de decirle a mi papá, ¿qué hubo, marica? ¿Sí? Como de pronto así se lo digo a un compañero, y gracias por la explicación. Yo la verdad desconocía la etimología de la palabra parcero, y eso es lo que pasa. Cuando desconocemos un significado de alguna palabra, pues la empleamos porque se nos volvió moda. Así no sepamos de qué se trata. Entonces, sí, yo creo que cuando desconocemos las raíces, la etimología y el significado de las palabras, caemos en estos errores lingüísticos, ¿sí? Y de comunicación, porque hay parejas que dices, como tú me hablas, yo te hablo, si tú me gritas, yo te grito, ¿sí? O si tú me golpeas, yo te golpeo, o si tú no dices nada, yo no digo nada. Creo que esas cosas nos han llevado a una mala comunicación verbal y no verbal, sí, porque el silencio también dice mucho. Ahí hay personas y discuten y discuten y discuten y el otro es callado. Ahí no hay comunicación de nada. Así lo esté escuchando, lo esté mirando, me esté grabando todo el discurso que me está diciendo, pero como no hay una reacción porque yo estoy cohibiendo, pues digamos que no, ahí no hay comunicación de nada. La comunicación siempre tiene que tener un receptor, un emisor, un canal, un mensaje. Esos elementos básicos. Si no hay una retroalimentación durante esos elementos, pues no hay comunicación. Fue con lo que empezamos, decíamos, hay gente que se le dice, se le explica, se le vuelve a explicar, pero como está con estos elementos distractores, está disperso, pues no entendió nada, pues ahí no hay comunicación efectiva, ahí no hay ningún tipo de comunicación, lo cual, repito, hay que irla entrenando. Por eso se habla de gente con habilidades comunicativas integrales. Escucha muy bien, lee muy bien, habla muy bien, escribe muy bien. Unos a veces nos va mejor hablando, a otros nos va mejor escuchando, a otros nos va mejor leyendo, a otros escribiendo. Pero lo importante es poder integrar todos esos elementos para ser gentes, como tú lo decías en algún apartado de esta emisión.
Hay una cosa muy importante, Juan Carlos y queridos oyentes, es que este tema de la comunicación, pues siempre nos lo han pintado emisor, medio receptor, ¿no es cierto? Pero resulta que es circular, porque en esa conversación usted a su vez es receptor, pero también emisor. Entonces, eso hay que tenerlo claro. No solamente va de aquí para allá, sino que de allá para acá también. Entonces, es importante. Y nosotros sí tenemos que mantener siempre ese nivel de comunicación. No es echar el discurso al otro y que el otro se aguante. No, acuérdese que el otro también tiene esa posibilidad de expresarse. Hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta y es el saber leer y escribir. Si nosotros leemos habitualmente, pues empezamos a comprender muchísimo mejor y podemos hablar mejor. ¿En qué sentido? Cuando nosotros conocemos el idioma, logramos entender realmente lo que nos están diciendo. Y entonces podemos desarrollar la capacidad intelectual. Por eso es tan importante leer. Si no leemos, no logramos realmente desarrollar capacidades para generar diálogos críticos. Y ser crítico no significa ser criticón, eso es muy distinto. Cuando uno tiene un diálogo crítico con el otro es que podemos conversar, podemos intercambiar ideas y eso no significa que nos vayamos a la guerra, no, ni mucho menos. Es poder tener un punto de vista frente a un tema con el cual nosotros podemos conversar. Por eso es muy importante el tema de saber leer y también, por supuesto, el tema de saber escribir. Hoy en día estamos terriblemente conectados, no comunicados, y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando yo cojo mi WhatsApp y empiezo a escribir cosas ahí, estoy conectado. No estoy realizando realmente un proceso de comunicación exacto. ¿Por qué? Porque me falta todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Primero, el contexto, es decir, el lugar, el sitio, el momento, la hora. Me falta toda la comunicación no verbal, que es lo que me permite realmente reconocer al otro. Y no hay una conversación directa. Son una serie de informaciones que yo estoy colocando allí. Eso también nos ha hecho que empecemos a escribir muy mal. Porque claro, tenemos que escribir corto, tenemos que escribir abreviado, ponemos emoticones y eso no nos permite realmente tener un buen uso del lenguaje. Por eso hay que saber leer y escribir, es fundamental. Recuerden, tal vez ustedes no, pero por lo menos yo sí, cuando hacía cartas, ¿no? Las cartas son muy lindas porque realmente es una expresión del corazón. Entonces, volver a hacer eso sería muy interesante y no quedarnos solamente con colocar emoticones ahí en el WhatsApp y hacer unas notas brevísimas pues para poder hacer las cosas. Nosotros como profesionales en cualquier campo, tenemos que saber escribir. Usted tiene que hacer informes, usted tiene que hacer solicitudes específicas, entonces tiene que manejar el idioma de manera puntual y con muy buena habilidad y con buen conocimiento de lo que es el idioma.
Prácticamente eso es como la base de la comunicación, la base de las habilidades uh-huh. comunicativas, y son esos elementos básicos que nosotros tenemos que entender y tener en práctica. Es la lectura, es la escritura, es aprender a expresarme, ¿sí? No cortar las palabras, y tú decías algo muy bonito acerca de las cartas, o sí, en este caso a veces cuando utilizan el medio del WhatsApp, pero yo a veces le digo a los estudiantes, invito también a nuestros oyentes, utilicen el WhatsApp también para aprender, ¿sí? Aprender a poner un signo de puntuación que se nos ha olvidado, escribe uno, ya volvemos al tema del carro sin frenos, ¿sí? Escribe sí. De corrido y uno, pero no puede ni respirar de lo que le escriben porque es un larguero y a veces no se entiende, ¿sí? Porque hace falta el signo de puntuación, ¿sí? Porque hace falta ese signo de exclamación de venga, en realidad queda lo que yo quería expresar, ¿sí? Entonces, esos elementos también les permite entrenarse, porque volvemos y Juan Carlos lo repitió hace un rato y nos decía, las habilidades es un entrenamiento, pero debemos utilizar esos elementos que yo tengo al lado. Entonces utilizo el WhatsApp, pero me entreno para escribir bien, para utilizar signos de puntuación, para sí. saber qué palabra lleva una tilde, en dónde debo poner un punto, describir las palabras completas, ¿sí? Porque esa cosa que hemos tomado muchas veces, abreviado, todo es abreviado, ¿sí? Y a sí. veces no saber escribir, no utilizar el punto, no utilizar la coma y demás, rómpela también, ¿sí? Y genera conflictos, porque empezamos a sí. discutir. ¿Y usted por qué me escribió eso? ¿Y usted por qué me dijo eso? No, pero es que yo no quería que me entendiera de esa manera, yo quería que me entendiera de la otra. Y por eso es tan importante eso que tú dijiste ahorita. Falta de verdad escucharnos, el vernos, porque es ahí donde logramos comprender lo que en realidad uno quiere decir. Uno generalmente a veces no quiere discutir y termina discutiendo por una palabra. A veces que se nos sí. fue equivocadamente, pero es que a veces uno como quiere discutir, entonces se centra solamente en esa palabra y no nos vamos más allá. Entonces, volvemos a lo mismo, a la lectura. La lectura creo que en todos los ámbitos siempre va a ser importante, ¿sí? Y un tip de pronto a algunos de nuestros oyentes que no les gusta muchísimo la lectura, a veces nosotros los invitamos a que lean, por ejemplo, poemas. Los poemas Ajá. son muy cortos, ¿sí? Pero tienen un significado de las palabras tan importante que lo llevan a uno de verdad a una reflexión y adquirir vocabulario, porque a veces eso también es la falencia en la comunicación. No tenemos vocabulario.
En este tiempo que estamos encerrados, para algunas personas sobra tiempo, para otros no nos sobra ni un instante, la verdad, pero tenemos la disciplina de leer. Este es un tiempo muy, muy especial para leer y leer cosas interesantes. Y es la oportunidad para ayudar a que nuestros hijos aprendan a leer. Hay una cantidad de literatura impresionante que usted puede descargar desde internet a través de archivos PDFs. o puede comprar libros si tiene un presupuesto para ello a través de internet, se lo llevan hasta su casa. O también hay una serie de trabajos muy bonitos que están haciendo las bibliotecas públicas de tener acceso a ciertas publicaciones. Entonces es el momento de leer, es muy importante. Además porque la lectura tiene una ventaja y es que pone a funcionar tu mente y eso sí que es importante. En estas épocas en que estamos encerrados, que todo se nos vuelve tan terriblemente difícil, pues meternos en el problema de cabeza, eso nos desequilibra mucho más. En cambio, cuando usted lee, pues pone a volar su imaginación. Y eso sí que es importante, porque usted puede pasarse su buen rato sentado, no le ha acostado porque termina durmiéndose, o termina muy cansado, muy incómodo. Una buena silla con buena iluminación. Si a usted le molesta el sonido, la música, qué sé yo, pues busque un lugar donde haya cierta tranquilidad para poder leer y concentrarse en la lectura. Eso le abre un mundo impresionante. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando y nos quedan, creo que, tres habilidades más. Una que es el respeto, es fundamental. Usted siempre tenga respeto por la persona con la cual va a hacer una comunicación. Respeto no solamente a ella como persona, sino a sus ideas. Las personas cuentan sus experiencias, su vida. El mundo de ella o de él es muy distinto al suyo. Puede que compartan, en este caso, el ámbito familiar, pero hay que saber que los orígenes de ambos son absolutamente distintos. Y otra cosa que es importante, la persuasión, que es muy distinta a la manipulación. Uno tiene que aprender a argumentar las cosas, ¿no? Si tú argumentas bien, si pones ideas claras, la cosa puede funcionar y puedes llegar realmente a tener una persuasión pues clara, exitosa. Y lo otro es la credibilidad. Eso sí que es importante porque la credibilidad genera confianza. Y esto parte del respeto. Si no hay confianza, si no hay credibilidad de tu persona, pues no hay nada que hacer. Si tú eres un mentiroso o eres un alcohólico y empiezas a hablar de temas que ponen en juego pues lo que realmente eres, pues nada, eres un mentiroso, punto, ¿quién te va a creer? Entonces eso es muy importante y nosotros como papás es fundamental la credibilidad frente a nuestros hijos. Tú no puedes decir mentiras, tú tienes que ser ejemplo de virtud y eso es fundamental. Si nosotros no lo somos, pues nuestros hijos no lo van a creer. Y en el campo de la academia, si nosotros no somos profesionales realmente en lo que hacemos, ¿cómo le vamos a exigir a nuestros estudiantes o a nuestros colegas que lo sean? Entonces la credibilidad tiene que ver también con algo muy importante, ¿quién eres tú? Bueno, el tiempo se nos fue, chicos.
Quería dejarles cuatro cositas que son súper importantes y quiero que tengan en cuenta nuestros oyentes resumiendo nuestro programa, y es que no se les olvide emplear la escucha activa. Emplear los gestos, saber transmitir un mensaje claro y coherente y la importancia del lenguaje no verbal. Cuatro elementos que podemos ir entrenando y que vamos a tener mejores habilidades comunicativas.
Y la credibilidad. Si tú eres un mentiroso, pues nada, ya la llevas de perder.
Así es.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu compañía y a todos nuestros oyentes aquí en Uniminuto Radio, invitadísimos para que nos acompañen el próximo jueves con el equipo de Bienestar Universitario. A todos ustedes, pues muchas gracias y será hasta la próxima.